Tertulia, a partir de ese momento, he escuchado El Gallo La Torre con Marisa Cruz. Buenos días, Marisa.
Hola, muy buenos días.
Con Sandra Golpe. Buenos días, Sandra.
Muy buenos días.
Con Casimiro García Abadillo. Buenos días, Casimiro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y con Rubén Amón. Buenos días, Amón.
Es que me dan ganas de balar después de haber escuchado a La Torre y los chivos.
Sí, el chivo expiatorio. Bueno, que vamos a recordar cuáles son los asuntos fundamentales de la mañana antes de que tengáis ocasión de opinarlos. Fernando Onega, buenos días de nuevo, Fernando.
De nuevo, buenos días, Alsina. Cuatro historias básicas. Primera, la resaca y las reflexiones de lo ocurrido en Madrid. Segunda, las reformas que se empezaron a revelar con V, por ejemplo, los peajes en las autovías. Tercera, el final del estado de alarma con todas las dudas jurídicas abiertas. Y cuarta, el debate sobre liberación de patentes de las vacunas tras el apoyo de Estados Unidos. Primera estación, las urnas. Examen general de todos los partidos. Primero, del ganador. Seguro que al PP le gusta leer hoy las crónicas y balances. Ganó en todas las clases y sectores sociales. Nos salió una Ayuso interclasista, eso que ahora llaman transversal. Casado se sube al pedestal, ve cambio de ciclo y lo empieza emplazando a Sánchez al debate sobre el Estado de la Nación. Lo más positivo, moral de victoria. Lo más peligroso, algunas adhesiones exteriores. El italiano Salvini, por ejemplo, símbolo de la ultraderecha europea, confiesa en El País muchas afinidades con el PP de Ayuso. La pregunta es sobre el cambio de ciclo. Lo ven nuestros analistas, se consolida con el debate sobre el estado de la nación que reclama Casado. Peor perspectiva en el Partido Socialista, a la caza de responsables a quienes echar la culpa. La Razón arriesga y asegura que Sánchez culpa a Tezanos, quizá por lo que dice Carmen Calvo, no lo esperábamos. Ha perdido todos sus feudos madrileños. ¿Será contagiosa la caída? ¿Puede entrar en una moral de derrota? La mejor autocrítica es hablar de abrelatas y berberechos, y a mi juicio lo peor es que van tres regiones con sorpaso que dejan al PSOE en tercera posición: Galicia, País Vasco y ahora Madrid. Y en los minoritarios, Edmundo Val es ascendido en Ciudadanos, donde no hay autocrítica, Más Madrid saborea el triunfo, y Podemos, ya sin Iglesias, que también se queda sin aforamiento. Se elige a la sucesora Ione Belarra a dedo, sin ningún tipo de primarias, y pierde Sánchez un interlocutor para mediar con los socios independentistas.
Y fue terminar las elecciones y el gobierno empezó a descorrer el velo de las reformas que se han prometido a Bruselas. Nadia Calviño confirmó el plan más polémico ahora mismo, que es este del pago de peaje en las autovías.
Sí, que comenzará en 2024, textualmente en las grandes carreteras nacionales y regionales. ¿Recordáis cuándo se liberó el peaje en las autopistas más antiguas? Qué poco duran las alegrías en casa del pobre. Se trata de una reivindicación de las constructoras porque no hay dinero para la conservación de estas infraestructuras, pero lo cierto es que una vez más se mete la mano en el bolsillo del contribuyente. Si es inevitable, espero que se estudie muy bien porque muchos ciudadanos no tienen otra vía de comunicación. Y no es lo mismo viajar de Bilbao a Castro Urdiales que de Madrid a Vigo o a Málaga. Y hay mucha gente que lo hace cada semana y mucho transportista que lo hace cada día, y eso va a encarecer la vida. Es importante la opinión de nuestros analistas. Sobre otras medidas conocidas ayer, mucha presión fiscal. Armonización del impuesto antiayuso, es decir, el de patrimonio, y ya veremos el de sucesiones, auténtica clave de la derrota socialista en Madrid. Nuevos impuestos a los plásticos, a las incineraciones, al transporte aéreo, al diésel y aumento de las cotizaciones. Lo de la tributación conjunta lo despachó Calviño con dos palabras: una errata. No sé si las erratas oficiales se corrigen o se suprime el concepto. Sobre la pandemia, se agota el estado de alarma y, salvo corrección, la aprobación de las medidas de confinamiento o toques de queda se pone en manos de los jueces, en caso de discrepancia del Supremo. Hay periódicos que hablan de caos. Hay algún magistrado que dice, y creo que con razón, que los jueces no están para gobernar y últimamente demasiadas decisiones políticas se les encomiendan. El debate es si tiene razón Núñez Feijóo cuando afirma que el gobierno se quiere quitar de en medio para no quemarse. Y vuelve la gran cuestión, que es liberar las patentes de las vacunas. El escenario cambió de ayer a hoy porque Estados Unidos se une a los países que piden esa liberación. Habrá demagogia importante por aquello de los beneficios de la industria farmacéutica frente a tragedias como la de la India y los países pobres y sin vacunas. Y hay una seria duda científica que alegan los dueños de las patentes. ¿Quién fabricará las vacunas y en qué condiciones? ¿Más fabricantes aseguran mayor surtido y el nivel de eficacia y calidad? Ahora mismo, querido Alsina, creo que es el gran debate mundial.
Fernando, que tengas un buen día, te deseo, y te espero mañana a estas mismas horas. Cuídate.
Hasta mañana, entonces. Muy buenos días.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Y serán las 9 de la mañana, las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Pues parece que el asunto principal de las últimas horas, después de la jornada electoral en Madrid del 4 de mayo, del martes pasado, el asunto es la digestión que están haciendo cada uno de los partidos. Hemos contado que en el PP, claro, hay euforia, está Casado diciendo debate sobre el estado de la nación para intentar aprovechar, digamos, este viento de cola que ahora tiene. Hemos contado que en Podemos están en el proceso ya de, por un lado, despedida de Pablo Iglesias y luego de coronación de Yone Belarra, que dicen ya las crónicas, lo leí anoche en Infolibre. Yone Belarra será la sucesora de Pablo Iglesias al frente del partido. Bueno, habrá que cumplir con, aunque solo sea con la liturgia de, ¿cómo eran? Las primarias, o la asamblea, el congreso del partido, los candidatos que quieran presentarse, y luego ya que voten los inscritos, y luego ya se verá si es Yone Belarra, salvo que ahora en Podemos se hagan las cosas de esta otra manera, que es, ha dicho Pablo que es Yone. Esto en Podemos, en Más Madrid, que están encantados de cómo les ha ido y están viendo a ver cómo consiguen o intentan que este proyecto madrileño se extienda al resto de España, insistiendo sobre todo, subrayando sobre todo su condición de alternativa verde. Y luego tenemos al Partido Socialista, bueno, Ciudadanos, que no hay mayor novedad. Y luego digo, tenemos al Partido Socialista. Y os quería preguntar cómo habéis visto, cómo estáis viendo el proceso de digestión, que en realidad acaba de empezar en el PSOE, porque ayer lo que tuvimos fueron unas primeras valoraciones. Hoy hay ejecutiva del partido, nadie se ha atrevido a decir que el resultado es aceptable, en fin, todo el mundo acepta que ha sido un desastre total y que la sorpresa que se han llevado, desagradable sorpresa, es mayúscula. Y más allá de eso, pues creo que el argumento que están utilizando es que en realidad en la campaña electoral y en las urnas no se ha examinado, no se ha juzgado la gestión de la señora Díaz Ayuso, y eso es lo que explica que igual los votantes pues se han pronunciado sobre otras cosas que no tienen nada que ver sobre la eficacia o el acierto de las decisiones que ha ido tomando la presidenta autonómica. Así que os pregunto cómo lo veis y quién quiere empezar. Sandra.
Venga, pues.
Sandra Casimiro. Venga, Sandra.
Buenos días, compañero. Pues hala. Sobre el PSOE, bueno, respecto a los socialistas, evidentemente es que tienen que hacer la digestión, pero tienen que reaccionar en las próximas horas, digo yo, porque ayer nos escuchó a Pedro Sánchez. Hoy tenemos Ejecutiva Federal esta tarde y me imagino que no tiene nada Pedro Sánchez hoy en su agenda como presidente. Sí, esta tarde me imagino que algo dirá de lo que ha pasado en Madrid. Desde luego, peor resultado en la historia del PSOE en la Comunidad de Madrid, el sorpaso histórico de Más Madrid. Esto tiene que hacer que pase algo, que pase algo. Está claro que no ha funcionado la fábrica de ideas de la Moncloa. A Gabilondo le han guiado, es uno de los posibles culpables a los que apuntan, ¿no? Desde algunos sectores del Partido Socialista, pero es cierto que a Ángel Gabilondo, él dice que no se siente responsable de sus mensajes contradictorios en esta campaña. Respecto a Iglesias, todos sabemos, primero dijo con este Iglesias no y luego ya cambió de rumbo y le dijo a Pablo Iglesias en el debate a seis, Pablo, tenemos 12 días, todo esto se recuerda y por cierto, por mucho que ahora digan en el PSOE, que lo he visto publicado, que no se esperaban este resultado, la semana pasada ya dijimos aquí que el PSOE, Gabilondo en concreto, manejaba encuestas internas que le daban al PP de Ayuso 60 diputados. Al final se quedaron cortos, fueron 65 diputados. Y también comentamos aquí que el PSOE de Madrid, bueno, se estaba buscando un lugar que no fuera la sede de Ferraz. Un hotel, un sitio cercano, pues porque se quería desligar esa derrota que ellos ya sabían que iba a producirse. De la marca, bueno, de Moncloa y de Pedro Sánchez. Y, o sea, que esto que dicen ahora de yo no me lo esperaba, está claro que no es así, claro que se lo esperaba. Así que, bueno, esta tarde habrá comité federal, suponemos que algo decidirán y me imagino que Gabilondo seguirá ahí, recogerá su acta de diputado, pero no será portavoz. Él se ha sentido solo, está claro, pero no quiere renunciar y la estrategia, como decías ahora, del PSOE es echemos las culpas a alguien. No ganó el PP, ganó Ayuso. PP no ha ganado estas elecciones, decir que bueno, pues Ayuso ha sido frívola, superficial, que es como decir que la mayoría de los madrileños lo han sido, culpar al votante, y ahora ya por último desviar el foco de atención de Madrid, de la comunidad, a Andalucía y de organizar allí unas primarias. Yo creo que lo que quieren es hacer que miremos a otro sitio, ¿no?, en estos momentos.
Casimiro.
Sí, bueno, es verdad lo que dice Sandra, pero también hay que recordar que el propio Gabilondo el día 1 de mayo dijo: estamos a 50.000 votos. Recordadlo, estamos a 50.000 votos. Pero bueno, ¿quién le había dicho a Gabilondo que la izquierda estaba a 50.000 votos de ganar a la derecha en Madrid? O sea, ¿cómo se puede estar tan ciego? Yo creo que la campaña del PSOE ha sido un despropósito total. Desde el serio y formal y aburrido al señor que quiere salvar la democracia contra el fascismo, del que no pactaría con este Iglesias al señor que le ofrece un pacto en pleno debate televisivo. Y todo eso, el cuadro de mandos de la campaña y del equipo estaba en Moncloa. No estaba ni en Ferraz, ni estaba en la sede del Partido Socialista de Madrid. Estaba en Moncloa. Entonces, inmediatamente después de la debacle, de estos resultados pésimos, los peores de la historia, inmediatamente se ponen en marcha dos mecanismos dentro del conjunto PSOE-Moncloa. Y, curiosamente, se produce que desde Moncloa se empieza a filtrar que el responsable de todo esto es Ferraz, que cuando decimos Ferraz decimos Ábalos, no hay que poner nombres a las cosas, porque la operación de Murcia, que es la que desencadena todo, se hizo a espaldas de Moncloa, cosa que no se concilia con la realidad, porque todos sabemos que el secretario general de la presidencia, Félix Bolaño, estuvo al habla con Carlos Cuadrado, con el número 2 de Ciudadanos, para llevar adelante esa operación. Y así, en su contrario, desde Moncloa se empieza a filtrar que los responsables de todo eso, lo que vemos ayer, ya con gente pues tan poco sospechosa de ser indisciplinada como Adriana Lastra, que a quien culpan de lo que sucede en Madrid es a Moncloa. Moncloa tiene la culpa. El PSOE no ha tenido nada que ver en esta campaña, el PSOE de Madrid tampoco, y quien ha dirigido esto es Moncloa. La respuesta a ese dedo acusador es: vosotros tenéis la culpa. Entonces, claro, esto es muy grave porque es el enfrentamiento que no se había producido desde que Sánchez recuperó el poder en el partido entre el aparatillo, por decirlo de alguna forma, y el poder de Moncloa. Y en una reunión que se produce ayer, pues lo que se decide: oye, esto no puede ser así, no podemos tirar los trastos a la cabeza, hay que buscar un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio, nosotros, que Ángel Gabilondo, a quien distintas fuentes socialistas ayer dijeron que tenía que abandonar porque era el responsable de del desastre en Madrid. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, cuando hay dos fuerzas que chocan y dicen: bueno, aquí hay que buscar un responsable, y el responsable siempre es el más débil, pues Ángel Gabilondo, que es verdad que tiene también sus responsabilidades, ojo, pero el culpable de todo no es Ángel Gabilondo. Y luego, como decía Sandra, Operación Andalucía. Vamos a intentar evitar que si hay un adelanto electoral en Andalucía, nos pille sin candidato, nos pille con el pie cambiado, y vamos a adelantar las primarias para que el candidato sea el alcalde de Sevilla. Pero ojo, porque se ha producido algo muy importante, insisto, aunque ahora se tape, y que es una fractura entre Ábalos y el presidente del gobierno / Iván Redondo. Esa fractura va a dar juego en los próximos meses.
Marisa.
Sí, estoy de acuerdo en que aquí hay que apuntar a lo más alto, porque es efectivamente el responsable y el que dirigió los hilos de esta campaña disparatada del pobre Ángel Gabilondo. Digo pobre porque había veces que resultaba patético, ¿no? Yo creo que los dirigentes del PSOE y los miembros del gobierno que han hablado hasta el momento, pues no están sino demostrando un enorme desconcierto ante el descalabro monumental que han encajado en Madrid, ¿no? Como que no pueden creérselo, ¿no? Porque ellos están por encima del bien y del mal. Y hasta que no lo asimilen, pues no van a poder poner en marcha soluciones, ¿no? De momento están a la defensiva, intentando desligarse del fracaso, como si no tuviera nada que ver con ellos. Ellos, que por cierto, presentaban estas elecciones como un refrendo de la gestión de Pedro Sánchez y del gobierno de coalición progresista. Y tanto fue así que recordad que el día de las votaciones, el presidente del gobierno, después de depositar su papeleta, con un micrófono preinstalado, se nos arrancó con un discursito sobre lo bien que lo estaba haciendo con las vacunas y el futuro de progreso que teníamos por delante. Es decir, ligaba completamente la votación de Madrid a su gestión. Entonces, lo que hemos oído hasta el momento, pues no es otra cosa, y doy la razón totalmente a Sandra, que venir a decirle a los madrileños que han votado mal. Entonces, tachan el discurso de Ayuso de ultraderechista y los madrileños se han dejado arrastrar por él, desprecian lo que ellos llaman el voto de las tabernas, sin querer ver, bueno, pues que ese voto ha sido el de la mayoría de los ciudadanos de Madrid. En definitiva, que la mayoría ha dicho con toda claridad lo que prefiere, y en este momento, pues no es a ellos a los que prefiere. Yo sospecho que si no cambian pronto el chip y asumen la derrota y reflexionan con serenidad, si siguen despreciando al rival que les ha noqueado, el rechazo que han provocado en los ciudadanos, esta vez sí puede extrapolarse.
Amón.
Me impresionó mucho de todas las reacciones de ayer la actuación, llamemos la actuación de la portavoz Montero, tratando de caricaturizar las elecciones como una especie de escenario comarcal, ¿no? Como si no hubiera sido el gobierno socialista quien más se ha implicado en la campaña y quien más la ha querido alterar y zarandear. No solo ya con la implicación de Pedro Sánchez, hasta que empezó a ver que decaía la candidatura de Gabilondo, sino manejando a todos los ministros posibles y con todas las circunstancias y todos los argumentos, más allá del aparato de propaganda, del fervor de los coristas, de la utilización de Tezanos. O sea, todo el aparato que Pedro Sánchez ha puesto para derrotar a Díaz Ayuso, en realidad le ha dado envergadura a Díaz Ayuso, y ese es el mayor error estratégico. Si tú conviertes a Ayuso en un gigante, por las fuerzas que estás utilizando para derrotarla, que luego no te sorprenda que el gigante se convierta en esa criatura de verdad, ¿no? Y de ahí que toda la crítica tenga que conducirse directamente a Pedro Sánchez, sobre todo en un partido cesarista. De ahí que, por mucha que haya una ejecutiva hoy y se hayan escuchado algunos chasquidos levísimos en las baronías, off the record siempre, respecto a la crisis que tiene delante de sí el gobierno, pues vaya a prevalecer la autoridad y el autoritarismo, ¿no? No va a haber atisbo de crítica en el Partido Socialista, porque el modelo vigente y el que sobreviene después impiden que exista el menor ejercicio de crítica a Pedro Sánchez. Y por eso creo que el Partido Socialista puede cometer el error de subestimar lo que ha sucedido en Madrid y subestimar que el verdadero salto cualitativo de Díaz Ayuso no lo dan sus votantes ni los prestados de Ciudadanos, sino los socialistas que han visto posible y verosímil un salto del PSOE al PP. Esa proeza político-electoral era inconcebible hasta que se han producido las elecciones del 4M, y es la única posibilidad que realmente tiene el Partido Popular de convertirse en alternativa a Sánchez. Aunque tampoco subestimamos a Sánchez. Lo conocemos lo suficiente como para creer que esté herido siquiera.
Hay dos planteamientos que se han escuchado en boca de personas del Partido Socialista. Uno, este que dice la ministra portavoz, dice esto, voto en Madrid, se queda en Madrid. No es extrapolable, no tiene que ver con el resto de España. Hay otra línea que es la de García Page, que dijo ayer, yo creo que esto, sobre todo la salida de Pablo Iglesias de la vida política, del gobierno, del liderazgo de Podemos, creo que esto está anticipando cambios grandes. Tampoco concreto Paje en qué dirección cree el que van a ir, pero cambios sociales relevantes. ¿Estáis más con la segunda de las tesis o con la primera? ¿Estamos ante el comienzo de, o estamos ante un episodio que se circunscribe a Madrid y que no tiene por qué tener repercusión pues más allá de las elecciones autonómicas? Sandra.
Bueno, hay una Ayuso y está en la Comunidad de Madrid, y es verdad que hay una parte del la digestión que está haciendo este PSOE diciendo que Ayuso ha sido la que ha ganado las elecciones. Es verdad que ella tiene parte de mérito en esto que ha pasado, ¿no? En su victoria inapelable, como se decía el otro día. Y debería haber quizá más PP un poco en esta línea. Si desde el Génova, si desde el PP se quiere, digamos, extrapolar esta victoria al resto de España, esto lo tiene que meditar muy bien Pablo Casado, porque efectivamente Ayuso ha logrado hacer de su discurso de Madrid un discurso con el que se han identificado los madrileños, pero no necesariamente todos los españoles. Yo creo que aquí ni para uno ni para otro, te diría, Carlos. Creo que es verdad que Pablo Casado tiene otras comunidades autónomas. El Partido Popular ha ganado y está gobernando, pero es verdad que el modelo de PP es un poco más centrado que lo que en teoría representa Isabel Díaz Ayuso. No sé qué decirte. Yo creo que extrapolar el modelo ganador de la Comunidad de Madrid al resto de España, quizá eso, pues tiene que seguir trabajando el PP en ello. Yo no lo veo tan claro.
Son las 9 de la mañana, son las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Me dejáis que hagamos una paradita corta y a la vuelta recibimos a la vicepresidenta primera del Gobierno de España, la señora Calvo, y hablamos de este y de otros asuntos.
Más de uno en Onda Cero.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Voy a solicitar cortés y educadamente a mis contertulios de hoy que devuelvan la asignación que les corresponde, la paga, porque la verdad es que hoy no sabéis ganar el salario.
Oye, estamos sumidos Calvo lo acapara todo.
En el torrente discursivo de Carmen Calvo.
De Carmen Calvo.
Bueno, la atenta escucha no tiene precio, Arsina, ¿eh?
¿Cómo dice?
No tiene precio, no tiene precio.
Que la atenta escucha no tiene precio.
No tiene precio, pero tampoco tiene pago. Quiero decir que no cobro.
Luego difundimos todo esto.
Ah, eso espero.
Pero primero hay que ordenarlo.
Hay que ordenarlo, sí. Sobre todo eso de que hemos ido a votar con la percepción alterada por la pandemia.
Eso es
un argumento que no había escuchado hasta ahora.
Y llamar a los votantes ultras también.
El voto masivo ultra, que no sabemos dónde está. Ultra,
sí, o sea, el voto de centro.
Al final os ha interesado, ¿ves?
Hombre,
La prueba de que Ayuso se ha ido a la extrema derecha es que se ha llevado los votos de Ciudadanos.
Eso es muy bueno.
La mayor incongruencia que he escuchado.
Solo para buenos
días. Los números, Carlos Alsina, buenos días.
Carlos Callahan, para estas personas que se resisten hoy a abandonar el estudio.
Para que salgan a dar un paseíto, porque Callahan Adaptation tiene más de 50 años de experiencia en fabricación y diseño de calzado. En Callahan están continuamente innovando para ofrecerte lo último en tecnología para caminar, zapatos que combinan tecnología con artesanía y confort con diseño. Callahan Adaptation es el zapato que se adapta al pie y se adapta a ti. Por eso son los zapatos más cómodos del mundo, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Pues deseo que tengáis un día estupendo. A Sandra, hasta luego, Sandra Golpe. Te vemos
luego,
en la
luego
tele.
Te vemos también a ti, sí, a las 3, seguro.
A Ignacio Rodríguez Burgos, que no ha abierto el pico, pero se va a despedir. Adiós, Ignacio.
Hasta luego, cojo el coche y pago el peaje en el pasillo.
Adiós, Casimiro. Adiós, Marisa. Adiós.
Adiós, adiós.
Hasta mañana. Noticias.